8 de la tarde.
Noticias en Radio Andalucía Información.
La Audiencia Nacional juzga desde mañana lunes al presunto yihadista que mató al sacristán de la Iglesia de La Palma en Algeciras. Un ataque que se saldó también con varios heridos para el acusado. La Fiscalía pide 50 años de prisión por asesinato terrorista. Susana Torrejón.
La acusación particular que representa a la familia de la víctima solicitará 25 años de cárcel. Manuel Gutiérrez Luna es el abogado de la familia.
Tenemos los informes periciales que dicen que este señor tenía severamente afectada su capacidad volitiva. Entonces ya sabemos que lógicamente aquí lo que se va a discernir es la pena a imponer y si efectivamente se le va a imponer la pena máxima o con una disminución.
El acusado, ya sin caña, permanece en prisión desde que se produjeron los hechos el 25 de enero de 2023.
El puerto deportivo de Fuengirola ha recuperado ya la normalidad después de que resultaran heridas 8 personas tras la explosión de una embarcación turística este sábado. 6 de ellos fueron trasladados a distintos hospitales, 3 de gravedad. José Valero.
El dueño de la embarcación tiene importantes quemaduras en las piernas y una mujer que recibió un impacto de alguna pieza del motor en la cabeza son los dos más graves, según ha podido saber Canal Sur Radio. Estas dos personas se encuentran en el Hospital Regional de Málaga. El resto fueron atendidos por inhalación de humo, estrés y shock causado por el siniestro. El puerto deportivo de Fuengirola ya ha recuperado hoy la normalidad. No se produjeron vertidos significativos. Parece que el origen de la explosión estaría en una deflagración en el motor al encenderlo para iniciar la travesía. Su mezcla con el combustible causó el incendio de la embarcación.
La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en circunstancias violentas en la isla de Formentera. La primera hipótesis es que podría tratarse de un caso de violencia machista. Otro asunto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha ensalzado la figura del expresidente de la Junta de Extremadura, de Guillermo Fernández Vara, como un espejo en el que todos nos gustaría mirarnos, y ha elogiado su grandísimo servidor público. Fernández Vara, fallecido hoy a los 66 años, su funeral será mañana lunes. Escuchamos las palabras del ministro del Interior.
Un grandísimo servidor público, a una persona que toda su vida se ha dedicado primero como forense, como médico forense, y posteriormente en el ámbito de la política a gestionar servicio público con garantía para el conjunto de los ciudadanos.
De la crónica internacional, esta noche saldrá para Egipto desde Israel una delegación con miembros del gobierno para negociar el alto el fuego en Gaza, según han informado en un comunicado. Mientras, el jefe negociador del grupo islamista palestino Hamas, Jalil al-Haya, se espera que llegue hoy al Cairo procedente de Doha. Es la primera vez que abandona esa ciudad desde que Israel intentó asesinarlo junto con el resto de la delegación negociadora el pasado 9 de septiembre. En deportes, José Antonio Rueda, el piloto sevillano de Los Palacios, se ha proclamado hoy campeón del mundo en Indonesia en la categoría de Moto 3. Y en fútbol, resultados en primera división, ha ganado el Sevilla al Barça 4-1, se juega hasta ahora el Español en Betis, va ganando el Betis 1-2, minuto 72. En segunda división ha ganado el Córdoba 0-1 al Zaragoza, se juega Racing Málaga, Racing 1, Málaga 0. A las 9 de la noche será Las Palmas Cádiz. Temperaturas a esta hora en Andalucía, 29 grados en Sevilla, 28 en Córdoba, hay 26 grados en Jaén, 24 en Almería, Huelva, Granada y Málaga, 22 grados en Cádiz. Andalucía, 8 de la tarde y casi 4 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Sorpréndete del patrimonio de Andalucía. Hay mucho más de lo que imaginas.
Arquitectura, pintura, escultura, restos arqueológicos, el legado histórico y su valor científico.
Enclaves poco conocidos, naturaleza y paisajes, literatura.
Queremos que lo descubras todo y que lo disfrutes. No puedes perdértelo.
Patrimonio Andaluz. Los domingos, desde las 10 de la noche, con Pepe Arenzana.
Radio Andalucía Información. Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información.
Las 8 y 5, acabamos de oír las noticias de las 8 y nosotros seguimos el periplo por el planeta de los toros, por la tauromaquia. Y bueno, estamos haciendo un repaso a los protagonistas de la actualidad y uno de ellos afortunadamente trae pues buenas noticias, muy buenas noticias, porque Samuel Navalón, que es uno de los toreros con más proyección, de los toreros con más ganas, más valor, más decisión, en un festival benéfico resultó herido muy gravemente en el cuello, hasta el punto que ha estado en coma inducido durante casi una semana. Y ya afortunadamente la última hora es que ha despertado, le han despertado, ha subido a planta, hemos visto una foto en la que se le ve muy relajado, muy bien, ya habla, y aunque todavía evidentemente está con un cansancio enorme y no puede contarnos su experiencia, pero sí su apoderado, Nemesio Matías, que bueno, pues está ahí al pie del cañón esperando que este hecho sucediera y sucediera con bien, como ha sido el despertar de Samuel Navalón. Nemesio, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ahora ya estamos mejor.
Claro, bastante mejor, ¿no? Porque la incertidumbre sí ha sido durante una semana tremenda, ¿no?
La verdad que sí, sí. Pues empezó ya la enfermería, que fue muy costoso todo el tema de la enfermería, y luego hubo dos intentos de despertarle y hubo que entubarle otra vez, deprisa y corriendo, madre mía, por el tema de que no podía respirar. Y luego a partir del jueves pues ya empezó las cosas un poquito mejor.
Cuéntame, ¿cómo pasó todo? ¿Qué es lo que ocurrió? Porque en un festival los toros o los novillos, no sé si era un toro o un novillo toro, lógicamente están reglamentariamente despuntados y es un festival que suelen ser benéfico, en fin, parece que es como algo mucho más amable, ¿no? Pero lo que ha pasado es muy grave. ¿Qué pasó? Sí, bueno, ¿qué ocurrió?
Pues que Rubén Pinal le invitó a poner un par de banderillas y al quiebro él le echó mano al novillo y con la mala fortuna de que le pegó en el cuello la cornada y le estropeó un poquito ahí una apófisis de la vértebra, ¿eh? Es como lo que llevamos ahí, unas letitas esas que llevamos ahí en la columna.
Sí.
Y bueno, y le dejó pues todo el cuerpo lleno de moratones, o sea que le pegó una paliza. Y son cosas que pasan, es un accidente, fue un accidente, no pasó otra cosa.
Claro, pero bueno, le golpeó entonces con el pitón en el cuello.
Sí, sí.
Y
sí,
en el una de las apófisis que hay, que son efectivamente unas alitas que salen del cuerpo vertebral, donde se inserta la musculatura, le partió la apófisis.
Sí, la tiene fracturada.
La tiene fracturada, sí. De la apófisis. Sí. Y entonces...
Y en el cuello le fracturó también el músculo. O sea, el músculo, claro, que tenemos también se le fracturó y también le comprimió un poquito la carótida.
Ahí está
la y luego la yugular también le pasó muy cerca de la yugular.
O sea, que tuvo una contusión...
Afortunadamente una suerte.
Tuvo una contusión en la carótida. La carótida es la arteria que lleva la sangre desde el corazón hasta el cerebro. Es la arteria. Y ahí una contusión ahí es un hecho muy grave, evidentemente. Menos mal que no se rompió. Y entonces le costaba respirar. Y por eso le indujeron el coma o él se desvaneció de por sí.
No. Él llegó... de ningún momento perdió la conciencia hasta que llegó la enfermería.
Y allí, posteriormente le indujeron el coma.
Efectivamente, sí, así fue.
Claro, para reposar al cerebro y evitar, en fin, que males mayores, porque esas contusiones suelen tener repercusiones cerebrales.
En la sobre todo que no se sabía exactamente. Hasta que se hizo el TAC.
Claro.
Que no se sabía la gravedad de la cornada.
De la contusión, claro. Y de la rotura de la apófisis, que sería una de las cervicales, lógicamente.
Efectivamente.
Claro. Bueno, pues ha tenido suerte porque al despertar, Nemesio está normal, mueve todo y está bien, ¿no?
Está bien, bueno, tiene ahí un poquito todavía en la tráquea, que por eso no puede hablar muy bien,
sí,
porque tuvo una lesión en la tráquea,
sí,
y no puede hablar muy bien por los tubos y porque también la llevaba del novillo, y está bien, menos que habla muy poquito, habla más con señas que por otras cosas de palabra, pero vamos, yo calculo que en un par de días o tres estará ya hablando.
Vale, y la movilidad, le han hecho un reconocimiento, la movilidad.
Sí, eso tiene perfecta, gracias a Dios. Eso.
Menos mal.
Eso, no.
¿Había dudas al respecto de eso por parte de los médicos?
No había ninguna duda.
Estaba bien.
Ellos lo único que querían era salvar al hombre, como yo digo, y estaban muy centrados en el cuello, en la carótida, en todo eso, estuvieron muy centrados.
¿Sabes qué? Sí, ya no ha pasado nada.
Tenía un agujero.
Ah, tenía un agujero también.
Sí, sí, tenía un agujero, sí, le pegó la cornada.
Oh, qué barbaridad, madre mía.
Sí, sí, fue tremendo. Fue tremendo. Muy mala suerte, Pero bueno, pero dentro de la mala suerte, ha habido buena suerte.
Hombre, ya me dirás.
Está aquí, estamos aquí.
Claro, esa es la principal suerte.
Esa es la principal suerte, sí.
Cuando hay una contusión en la carótida, solo una contusión, hay un riesgo muy, muy evidente de daño cerebral. Tú sabes que el niño del sol naciente, el torero japonés, tuvo algo semejante. Sí. O sea, que es que la zona del cerebro es muy, muy de mucho riesgo, ¿no? Y al estar en coma inducido, pues hasta que no ha despertado, la cosa era una incertidumbre tremenda. ¿Y él cómo está? ¿Qué te ha dicho? Bueno, ya sé que no puede hablar bien, pero ¿qué te ha comunicado? No,
Nos comunicamos
cuéntame, Nemesio. Por WhatsApp.
Él está... Sí, él de esta va a salir muy fortalecido, es lo que tiene claro, Y bueno, he podido hablar con él desde ayer, porque hasta ayer el hombre estaba un poquito todavía, como yo digo, ido, ¿sabes?
Sí, lógico.
Y entonces él está muy muy ilusionado, muy contento, se acuerda de todo, de cómo fue, de cómo pasó, se acuerda de todo exactamente, hasta que llegó la enfermería. Ya cuando llegó la enfermería, a partir de ahí ya no se acuerda, hasta que ha despertado. Y luego está muy ilusionado... Y sobre todo, pues, a cuidar bien todas estas heridas, a cuidar bien de otro, y que no quede ninguna secuela,
claro,
y a poder empezar la temporada que viene. Ya está pensando en la temporada que viene.
Bueno.
Y yo digo, bueno, primero vamos a recuperar al hombre, y le he dicho, y después vamos a recuperar al torero, pero primero que el hombre quede al 100%.
Claro, por supuesto. Me imagino que le han intervenido de esa apófisis, collarín, ¿no? Inmovilización, todo eso.
Inmovilización, de momento inmovilización, claro, nada más.
No la han intervenido todavía. Inmovilización. No. Y tiene que estar un tiempo inmovilizado, claro. Durísimo.
Totalmente.
Durísimo. Sí. Muy duro.
Fíjate que fue en un festival, ¿eh?
Sí,
que,
eso digo.
Que yo todavía no me lo creo, ¿eh?
Qué barbaridad.
A ver.
En cualquier parte, donde hay un toro, un novillo, lo que sea, es que no se puede uno confiar, porque es que realmente te la da cualquiera. Es tremendo.
Efectivamente.
Es tremendo. Sí. Y está gorda tela. ¿Te has referido si ha tenido alucinaciones?
No.
No ha tenido.
No.
Menos mal.
Ha estado sedado.
Ah, sedado. Bien.
Se ha despertado bien.
Bueno, cuando te inducen al coma, los fármacos provocan alucinaciones que son terribles, ¿sabes? Y por eso te digo que la recuperación es lenta y con tranquilidad. Bueno, Nemesio, pues menos mal, ¿no? Menos mal.
Sí. Pero bueno, ya se ha pasado el peligro, Queda mucho trabajo por hacer, tanto físicamente como mentalmente. Y esa recuperación va a ser lenta, pero va a ser una recuperación segura, y va a ser una recuperación que le va a hacer más fuerte como hombre, y como torero. Esta experiencia le va a servir mucho de cara a su futuro.
Claro. Es un torero con muchas condiciones, valor, ganas, decisión.
Totalmente.
Y ojalá que tenga suerte y se recupere bien. Nemesio, pues totalmente, en cuanto pueda charlar y estar tranquilo sin que le moleste el hablar... Hablaremos con él, a ver cómo se encuentra.
Sí, sí, totalmente. Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias a
gracias.
Nemesio Matías, el apoderado de Samuel Navalón. Bueno, nos vamos a ir de nuevo a recorrer las distintas plazas. Nos quedan todavía protagonistas que conocer. Y fijaos qué cosa tan... impresionante, en un festival que se torea de corto, como en el campo, que los toros o los novillos en este caso pueden estar despuntados legalmente, porque no es un festejo mayor, sino un festejo menor, que suele ser, insisto, siempre o casi siempre benéfico para alguna entidad, en fin. Llega un toro, un ovillo, y te pega una cornada en el cuello, te rompe la apófisis cervical de una de las cervicales, no me ha dicho que es cervical, contusiona la carótida, que eso es, ahí se produce una inflamación, puede haber un trombo, hay que tener un cuidado horroroso con esos golpes, rompe la inserción del músculo, la apófisis en las cervicales, en el cuerpo vertebral, es como un ganchito, donde una percha donde se cuelga algo, y ahí lo que se cuelga es la inserción de un músculo, del cuello, no nos ha dicho cuál tampoco, pero bueno, ahí hay mucha musculatura que se inserta. Y llega un... y te puede buscar una ruina en un minuto, ¿eh? Le hizo un boquete, o sea que le dio una cornada que... A pesar de no estar en punta, un toro te hiere exactamente igual. Le ha pasado a Samuel Navalón, pero ha tenido una suerte inmensa porque se ha salvado, que es de lo que se trataba. Y nos vamos a ir. Nos vamos de plaza en plaza y nos vamos a ir hasta Zaragoza. En la corrida concurso de ganaderías, que yo creo que ya Manolo Sagüez ha terminado, ¿no? Ha terminado la corrida concurso de Zaragoza.
Sí. Sí, ha terminado de mala manera, el público protestando a la empresa por la mala presentación del ganado, salvo ese toro que hablábamos en la comunicación anterior, ese toro de Villa Marta, con el que ha sido ovacionado en el arrastre, ha protagonizado un tercero de varas, tres puyazos galopando con fijeza muy bien, y esa ovación a Gómez del Pilar. Con protestas, pero ha habido un detalle final... muy bonito, que ha sido el corte de coleta de Javier Castaño en el centro del ruedo, bueno, en el tercio, con su padre y su hija, con una tijerita, se ha cortado para siempre. Y entonces sí que, bueno, ese detalle para la historia y la biografía de Javier Castaño, emocionante, y se ha vuelto a llevar otra ovación, ¿eh? Entonces la corrida mal, pero bueno, sus motivos para el recuerdo, ¿no?
Claro, además...
Si quieres hacemos con...
Sí.
Dime. Dime.
Sí, quiero que me hagas un resumen ahora, pero hay que recordar que Javier Castaño ha sido un torero muy honrado, muy honesto, un torero que ha lidiado las corridas más duras, más difíciles, en todas las plazas de importancia, que superó un cáncer, que...
Sí, eso te iba a decir, cornadas de toros y de la vida misma, ¿no?, de la salud... Y con mucho mérito, y la verdad que ha sido muy emotivo y ha habido unos aplausos muy sinceros.
Claro.
Había poca gente, pero bueno, media plaza, ¿no? Unas 6.000 personas, 6.500 personas, pero gente muy, muy aficionada y tal, pero por eso también han protestado, ¿no? Porque ha sido una corrida pues bastante deslucida. Sí, para aficionados, pero por eso el buen aficionado, pues cuando tiene que demostrar su descontento, pues lo hace, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues ha habido... esto que os estoy contando. Y para resumir un poquito antes, el lío de las ganaderías.
Ahora ya con orden,
a ver,
con orden. De toro en toro.
Javier Castaño, primer toro de Concha y Sierra, que ha sido bastante birria en todos los aspectos. Silencio tras aviso. Javier Castaño en el cuarto de Julio de la Puerta, aunque como bien dices, estuvo anunciado al principio Murteira Grave. Javier Castaño con este cuarto toro de Julio de la Puerta ha sido silencio. Vamos con el segundo torero, Pepe Moral. Ha tenido malísima suerte. Segundo lugar, primero toro para él, de partido de resina, que ha sido un manso, no sé ni cómo explicarlo, que no se movía, despistado, mirando al tendido todo el rato, pasando sin humillar, pero vamos, ni un centímetro, muy malo el toro y no ha tenido opciones. Silencio. Quinto toro, segundo de Pepe Moral, de Peñajara, ese toro de la anterior conexión, protestadísimo, 460 kilos justo al límite de lo que dice el reglamento de la Comunidad de Aragón, muy mal presentado, muy chico y muy flojo, desgastado, etcétera. Ha hecho un esfuerzo, se ha puesto, pero la gente ha pedido a Pepe Moral que sea breve, y así otro silencio. Y lo más destacado de la tarde, Noé Gómez del Pilar, con su primero, que era el tercero de la tarde, de Villamarta, un toro que precisamente era el más pesado de la corrida, con 600 kilos, muy bien presentado, pues ha sido el toro mejor de la corrida, y así ha sido premiado como el ganador del concurso, ¿verdad? Ha ido tres veces al caballo, cada vez más lejos, la última más allá del centro del ruedo, galopando muy bien, el picador... sensacional, los banderilleros también, han tenido que saludar picador y los banderilleros, y luego Pepe Moral, Noé Gómez del Pilar ha estado muy firme con él, el toro se ha parado pronto, yo creo un poco desgastado por el tercio de varas, pero bueno, la gente lo ha sabido reconocer, el esfuerzo del toreo del toro, y se han llevado sendas ovaciones. Y el segundo toro del lote de Gómez del Pilar, que era el sexto, de Antonio Pérez Tabernero, también muy mal presentado, y muy flojo, lamentable. El hombre pues ha intentado justificarse, pero vamos, ni eso. Ha pinchado unas cuantas veces. Bueno, el toro ya ha doblado y así ha terminado la corrida, mal. Pero con el detalle que decíamos al principio, bonito, muy emotivo, del corte de coleta de un torero cabal como es Javier Castaño.
Muy bien, pues ahora con mucho orden hemos conocido lo que ha pasado en la corrida concurso de ganaderías de la Feria del Pilar de Zaragoza. Y bueno, lo más destacado ha venido a cargo de Noé Gómez del Pilar con Villamarta, que ha sido el toro premiado con Villamarta.
Perfecto. Desde luego la ganadería Villamarta puede estar muy contento, su candidato, un gran toro.
Fenomenal. Pues muchas gracias, Manolo Sagüez, desde Zaragoza.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Adiós, un saludo cordial.
Carrusel Taurino en las ferias de Andalucía.
A seguir, recordamos que en Zafra, Morante de la Puebla aseguró la puerta grande cortando dos orejas en su primer toro y fue ovacionado en el cuarto. José Garrido también cortó dos orejas, José Garrido que ha sustituido a Emilio de Justo, que ha cortado la temporada, por tanto no va a estar en Jaén, en su lugar estará Borja Jiménez. Cortó dos orejas, como digo, y fue ovacionado Juan Ortega, que falló con la espada. Los toros de Calejo Pires estaban saliendo buenos y hay una gran entrada en Zafra, la plaza completamente llena. Pero vamos a ir a Las Rozas, donde se lidian toros de brazuelas. Clemente Alejandro Mora y Álvaro Burdiel fueron silenciados en los primeros toros de toros de brazuelas. El primero de brazuelas fue sustituido por un sobrero de hierbabuena, que tampoco dio buen juego, y la cosa estaba aburridilla. Pepe Spin nos contaba que había un deseo de que la cosa cambiara en los tres siguientes toros, con media entrada en Las Rozas. En Ramonete, tenemos resultado final de Ramonete. ¿Y dónde está Ramonete? Pues Ramonete es una pedanía de Lorca, en Murcia. Y por tanto, pues hay mucha afición. Un encierro de Jódar y Ruchena. Los toros, toda la corrida, supongo, berrenda en negro, como suele ser, o en colorado. Es un pelaje espectacular y muy particular de esta ganadería de Jódar y Ruchena. Para Ruiz Fernández, que sustituyó a Andy Cartagena, ha cortado una oreja en cada toro y ha salido a hombros Ruiz Fernández. Diego Ventura ha cortado cuatro orejas y dos rabos. Y Sebastián Fernández, el rejoneador granadino, cuatro orejas y dos rabos. En esta localidad, en Ramonete, en una plaza portátil, se ha puesto el cartel de no hay billetes. Vamos a descubrir si la segunda parte del festejo de Las Rozas ha mejorado el asunto o seguía, en fin, las ganas de los toreros por triunfar, pero estrellarse contra un muro de los toros de brazuela. Pepe Spin, ¿se arregló el asunto en los tres últimos toros o no?
Se ha arreglado el asunto, estamos ahora mismo asistiendo a la casi la muerte del sexto toro, pero se arregló el asunto en el cuarto toro, donde Clemente aprovechó las circunstancias y además la buena embestida del toro y cortó las dos orejas de su enemigo. Y oye, si Alejandro Mora, el toro, el quinto, no se hubiera lesionado la mano en un pase cambiado, le había cortado también una o dos orejas, porque además el quinto ha sido el mejor toro de la tarde que hemos visto de los toros de brazuelas, que ha sido remendado en su primera parte por un toro de hierbabuena. Pero bueno, la segunda parte está siendo bastante mejor que la primera y nos estamos divirtiendo bastante mejor. Ahora mismo va a entrar a matar el tercer matador. Estamos esperando que cuadre el toro. A ver si es verdad, Álvaro Burdiel está esperando cuadrar al toro. Le tiene en el tercio. Si dejamos un segundo la conexión, claro, te puedo dar el resultado
final.
Ahora mismo, final, porque además está intentando cuadrarle ahora mismo, la acaba de cuadrar, se perfila. Estamos asistiendo al final de la Feria de Las Rozas. Además, aunque no se hayan cortado.
una muy buena estocada hasta los gavilanes, ha entrado por derecho, además haciéndolo todo el matador. Muy bien, muy bien, perfecta la estocada, a ver si dobla el toro, y te digo, si hay concesión, bono de trofeos en la feria de las Rozas.
Alejandro Mora, entonces, ¿qué obtuvo en el quinto de la tarde?
El quinto de la tarde, silencio.
También silencio.
Silencio, sí, porque además, ya te digo, el problema fundamental es que al lesionarse el toro, fue el problema, la gente se enfrió totalmente, pero si realmente el toro no se hubiera partido la mano de la manera, además, tonta, de esas veces que le da un pase cambiado, el toro gira, en vez de girar al normal, gira al revés, y claro, el animalito se ha partido la pata, y eso ha enfriado totalmente la exigencia del público. Estamos esperando que doble el toro para ver qué es lo que pasa. La estocada ha sido muy buena, está en todo alto, y si algo error, el toro tiene que doblar. El matador además no ha pedido el descabello, estamos esperando que doble el de brazuelas. Además, ya te digo, procedencia de Juan Pedro Domecq, y le ha salido, aunque haya tenido poca fuerza la corrida y haya habido algunas caídas, la clase en general se nota, y en este tipo de toro, además, una presencia bastante correcta para el tipo de plaza en la que estamos, que es plaza de tercera categoría, oye, realmente ha merecido la pena venir hasta Las Rozas, tanto ayer como hoy, en lo que hemos hablado antes. Ahora mismo dobla el toro, a ver si acierta el puntillero. Estamos esperando a ver la reacción del público. A ver lo que nos dice.
Bueno, pues esto es el final de la corrida de Las Rozas con Álvaro Burdiel como protagonista.
Acaba de hay petición de oreja.
A ver si hay premio para Álvaro Burdiel.
Esperamos un segundito.
Venga, un momentito, espera, Pepe. Esperamos, sí, tranquilamente. Entre tanto, se concede la oreja. Vamos a saludar a Pepe Estévez. Tú no te vayas, quédate ahí, porque saludamos a Pepe Estévez en Mojados, donde ya ha finalizado la novillada. Pepe, Mojados.
Buenas, todavía no, se está haciendo de rogar el petejo, muy largo, y ahora están aflorando los pañuelos en el quinto de la tarde, cuando Pedro Andrés ha realizado una faena muy importante con un novillo de Álvaro Núñez rajado, pero de una clase excepcional. Ha sacado esa gran clase, esa calidad que tiene esa ganadería, y el torero Pedro Andrés, el novillero, pues se ha roto por momentos, muy relajado, con una gran faena, y le están pidiendo las orejas. Vamos a ver, ya le ha dado un trofeo, vamos a ver si corta el segundo de este toro. Rocío Arrogante no tuvo suerte con el cuarto, otro buen ejemplar de Torre Estrella, se atascó con el rejón de muerte y el verduguillo, viendo cómo sonaban los tres avisos. Vamos a ver si le conceden el segundo trofeo también a Pedro Andrés en este quinto, y quedaría el último para Joselito de Córdoba, en un festejo pues muy largo, como hemos comentado. Vamos a ver si...
¿Qué premio tuvo, sí, Joselito de Córdoba en el tercero?
Silencio.
Silencio para él.
Eso es, hasta ahora, Rocío Arrogante, silencio y silencio tras tres avisos. Pedro Andrés, dos orejas y dos orejas también en este quinto. Y Joselito de Córdoba, silencio en el tercero de la tarde.
Bueno, pues queda el último novillo en Mojados. Volvemos hasta Las Rozas. Ya se sabe qué... Exacto. ...premio tiene Álvaro Burdiel. Pepe Espín.
Dos orejas. La faena, quizá el premio sea un poco excesivo, pero el público estaba contento, le ha gustado cómo ha toreado Álvaro, y la primera oreja era unánime, y la segunda ha apretado bastante el público, y va a salir junto con Clemente, van a salir a hombros. Lo que ha sido una pena, ya te digo, que Alejandro Mora no haya podido realizar la salida a hombros con sus compañeros, puesto que ha sido una bonita tarde de toro la que hemos presenciado en Las Rozas.
Perfecto, gracias a Pepe Espín en Las Rozas, salen en hombros
por la puerta grande el francés Clemente, que cortó dos orejas al cuarto, y Álvaro Burdiel, al sexto. Gracias, al Pepe sexto. Spin.
Clement Dubec, Clemente, nacido en Burdeos, Francia, el 27 de febrero del año 1995. Tomó la alternativa en Zamora, el 29 de junio del año 2016, actuando como padrino Cayetano y como testigo López Simón, con toros de Sánchez Arjona.
Bueno, pues otra puerta grande que se suma con la de Álvaro Burdiel en Las Rozas, una tarde en la que también van a salir en hombros Morante de la Puebla, Emilio de Justo, y no ha tenido ninguna suerte por su parte en la corrida de Zaragoza ninguno de los tres toreros, pero Víctor Hernández tenía la posibilidad de salir en hombros, pero fue cogido por el quinto toro. El quinto pertenecía a Fortes, en el quite correspondiente fue cogido, se lo llevaron hasta la enfermería, y tenemos que saber la última hora en Madrid, a ver qué ha pasado con Víctor Hernández. Nos quedamos ahí, Alberto Bautista, buenas noches. Ah, vamos a La Roza, pero acabamos de estar en La Roza. Vamos a ir a Madrid, a Las Ventas. Vamos a ver, en un momentito iremos a Las Ventas, a Zafra. Venga, a ver si nos aclaramos, porque si no vamos a volvernos locos. Vamos a Zafra con María Rosa Quintero. Allí sí que salían en hombros seguro Morante y José Garrido, que ha sustituido a Emilio de Justo. María Rosa, buenas noches.
Gran tarde la que hemos vivido aquí en Zafra. Acaban de salir Morante y José Garrido por la puerta grande. Juan Ortega ha cortado dos orejas, han sido concedidas las dos desde el palco presidencial en el quinto toro de la tarde, pero él no ha considerado oportuno salir por la puerta grande y por lo tanto ha sido doble puerta grande, ha salido él a pie. Pero hemos disfrutado de una gran tarde donde José Garrido ha cortado otra oreja al sexto toro de la tarde, la plaza, como digo, llena hasta la bandera. Y el resumen final de la tarde sería Morante de la Puebla dos orejas, Juan Ortega dos orejas y José Garrido tres orejas. Triunfador de la tarde, José Garrido.
María Rosa, ¿Morante ha salido en hombros?
Sí, Morante ha salido en hombros.
Y Juan Ortega, entonces, si corta dos orejas, ¿por qué no ha salido en hombros? Él ha decidido no salir en hombros.
Él ha decidido no salir en hombros. Es más, le han dado las dos orejas y él ha tirado, bueno, le ha dado una a su banderillero, le ha dicho que no quería pasear las dos y ha paseado con una sola oreja.
Caramba.
No ha considerado él que su faena fuera de dos orejas. Y cierto es que la faena no ha tenido mucha transmisión, pero es verdad que yo creo por el conjunto de la tarde,
sobre todo por lo que ha hecho en el primer toro, ¿no?
Sobre todo por lo que ha hecho en el primer toro, efectivamente. Para mí sí se merecía las dos orejas y salir por la puerta grande. Además, hoy se despedía, despedía temporada, pues creo que ha echado cumbre para poder salir a hombros y tener motivos de más, pero él es muy humilde y no ha querido salir.
Una autoexigencia de Juan Ortega, es curioso, ¿eh? De verdad.
Totalmente.
Por eso quería comentarlo.
Sorprende
contigo
la humildad a veces de los toreros, ¿no? Y en este caso de Juan Ortega, con ese gesto también de respeto, digámoslo así, a sus compañeros y de autoexigencia por su parte.
Qué barbaridad, pues sí, por eso es digno de destacar, a mí me ha sorprendido. Por eso te he preguntado, Morante ha salido por la puerta grande, porque si sale Morante con dos orejas, corta dos orejas Juan Ortega y él mismo se fiscaliza y dice, no he estado para dos orejas, no salgo.
Totalmente, totalmente. Ha sido curioso, ha sido curioso.
Hombre, es un gesto de gran, no sé...
De humildad, de por su parte, ¿sí? De responsabilidad, efectivamente.
Lo que pasa es que al presidente la ha dejado ahí un poco regulada, la criatura. Cuando
pues sí,
a lo mejor
pero
el presidente ha querido tener el gesto de valorar en toda la faena.
El primer toro también. Claro. Te digo una cosa, Juan Ramón, y a todos los aficionados. En el primer toro ha estado francamente bien. Ha toreado muy despacito, se ha arriesgado muchísimo y creo que eso era digno también de ser valorado.
Claro, bueno, pues nada, nosotros le vamos a poner la puerta grande a Juan Ortega, aunque no haya salido en hombro, porque si el presidente le ha dado dos orejas, le daba la oportunidad de salir en hombro. María Rosa Quintero, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Juan Ortega Pardo, Juan Ortega, nacido en Sevilla el 8 de octubre de 1990, tomó la alternativa en Pozo Blanco, Córdoba, 27 de octubre del 2014, con el toro amante de la ganadería Zalduendo, actuando como padrino Enrique Ponce y testigo José María Manzanares. Resultado artístico de su alternativa fue de ovación y dos orejas.
Y ahora nos vamos a Madrid con Alberto Bautista en las ventas. ¿Qué pasó con Víctor Hernández, Alberto?
Bueno, pues terminó esta cuarta de abono de la feria de otoño y no terminó de la mejor manera posible. Víctor Hernández ha sido intervenido en la enfermería de la Plaza de Toros de las Ventas de una cornada en el gemelo de su pierna izquierda, como habíamos contado antes, en el turno de quites, en el quinto toro de la tarde que le correspondía a Saúl Jiménez Fortes. Bueno, pues fue prendido y volteado de fea manera y tuvo que irse en volandas a la enfermería, como decimos, de una cornada en el gemelo de su pierna izquierda. Y el sexto pues no dio ningún tipo de opción a Uceda Leal, toro del puerto de San Lorenzo, el sexto. Y bueno, un toro además musculado, muy bien presentado, acapachado de cuerna, negro, pero que, como digo, vamos, no dio ninguna opción. Además, también a la defensiva, echando las manos por delante ya de salida, avanto, como son estos toros, ¿no?, de encasta Atanasio Lizardo. Como bien sabemos, son muy fríos de salida, pero bueno, este ha sido frío de principio hasta el final, porque la verdad que no le ha permitido lucimiento a José Ignacio Uceda Leal, que también ha echado una tarde de importante, podemos decir, ¿no? Y lo que sí que es cierto que ha sorteado tres toros, también ha matado lógicamente el de Víctor Hernández, al ser el director de Lidia, pero con suerte dispar en el sorteo, ¿no? Porque el primero, un toro además del puerto, que tuvo un inicio muy torero, recordamos un inicio con rodilla genuflexa y sobre todo también con el capote, que estuvo francamente bien. Bramó Madrid además en todo momento con el capote de Uceda Leal, pero luego ni el cuarto, que fue de Fuente Imbro, que empujó en el caballo, pero que no dio ningún tipo de opción, ni tampoco el sexto, que fue también del puerto, que le colgaba, era el segundo del lote de Víctor Hernández, pues dio juego alguno para José Ignacio Uceda Leal. Fortes, que ha cosechado también una tarde importante y a tener en cuenta, ha dado una vuelta al ruedo en el quinto, y bueno, sí que es cierto que en el quinto toro, aunque no le han pedido la oreja, no ha habido petición mayoritaria, pero hay que destacar que lo ha matado muy bien y sobre todo que aún no habiendo petición mayoritaria ha querido dar la vuelta al ruedo y nadie se lo ha discutido, lo cual es muy importante y da cuenta de la tarde que ha echado Saúl Jiménez Fortes. Y bueno, lo que pasa es que en el quinto toro, pues la verdad que la gente se ha quedado muy enmudecida, ¿no?, con esa cogida a Víctor Hernández y por eso en cierta manera pues digamos que la... Bueno, el público estaba más en lo que estaba ocurriendo o intuyendo lo que podía pasar en la enfermería, si Víctor Hernández salía o no, pero ya cuando han empezado a llegar las imágenes del gran equipo de prensa del Departamento de Comunicación de Plaza 1, pues nos hemos dado cuenta indudablemente del alcance de la cornada de Víctor Hernández, ¿no? Uh-huh. Y en el segundo, en el primero de su lote, saludos tras aviso para Saúl Jiménez Fortes. Ha sido un toro además en una meritoria faena este del puerto. Y luego, bueno, pues como decimos, tampoco ha dado mucho más. O sea, sí que es cierto que ha habido tres toros destacables y sobre todo potables, que han sido los tres primeros, el primero y el segundo con el hierro del puerto, el tercero, que ha sido el que le ha cortado la oreja Víctor Hernández de Fuente Imbro, y luego ya los tres últimos, pues la verdad que desde la oreja no hemos visto absolutamente nada, porque la tarde ya que ha ido cuesta abajo y sin frenos, a decir verdad, o sea que... Que bueno, y Víctor Hernández, pues la verdad que vuelve otra vez a dar un toque de atención. Lástima que haya sufrido esa cornada. Le mandamos desde aquí los nuestros mejores deseos de recuperación. Y bueno, pues la verdad que ha estado genial. Ha estado en Víctor Hernández. Ha estado como si fuera un novillero, la verdad. Y es un pedazo de matador de toros. Con esos aires José Tomasistas. Ha empezado faena por estatuarios. Un inicio que nos ha recordado al diestro de Galapagar por momentos. Y sobre todo con ese ramillete de uno en uno de naturales, que han sido naturales de oro, y ha sido de verdad una oreja de Madrid.
De Madrid.
Como hace años que no se cortaba, o sea que la verdad que muy bien. Y bueno, pues esta cuarta de abono, eso es lo que ha deparado Juan Ramón. Silencio, bueno, vamos a dar la ficha final. en este lleno, que se han quedado 250 entradas nada más que sin vender, 20.439 espectadores en esta cuarta de abono de la Feria de Otoño, 3 del Puerto de San Lorenzo, otros 3 de Fuente Imbro, Uceda Leal, ovación con saludos, silencio y silencio, Portes, saludos tras aviso y vuelta al ruedo, y Víctor Hernández, oreja tras aviso, en el único que ha podido estoquear, saludón banderillas en el segundo, Raúl Ruiz, y ya la semana que viene encaramos la última parte de la Feria de Otoño, con el jueves la novillada sin caballos de las escuelas taurinas, final del camino hacia las ventas, y ya el viernes la novillada, el sábado la novillada de Fuente Imbro con picadores, el sábado ya la corrida de Victorino Martín, que un servidor se pierde porque contrae matrimonio en Pamplona, Juan Ramón, el próximo sábado.
Mira qué bien, qué bien.
Y el domingo...
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias. Y nada, pues el domingo ya con el plato grande y el plato fuerte, con ese festival en honor al monumento del maestro Antoñete, que en paz descanse, con Morante de la Puebla doblando tanto por la mañana como por la tarde en la corrida de García Grande.
Gracias, Alberto Bautista, enhorabuena y que seas muy feliz. Un abrazo, gracias. Muchas gracias.
Juan Herrero, nacido en Madrid el 20 de diciembre del 2001, tomó la alternativa en Las Rozas, Madrid, el 4 de octubre del 2025, actuando como padrino Sebastián Castella y como testigo David de Miranda, con toros de hermano García Jiménez.
Nuevo matador de toros, tres orejas el día de su alternativa ayer en Las Rozas. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Bueno,
el placer es mío, el placer es mío.
¿Se siente uno diferente de ayer a hoy cuando se toma la alternativa?
Que cambia poco, pero sí que a nivel personal es un paso más, ¿no?, en esta carrera y bueno, orgulloso por lo que he conseguido.
Uh-huh. ¿Cuántos años de novillero has estado, Juan?
Pues he estado 3 años de novillero.
Poca cosa.
2 temporadas completas y el año de mi debut, que debuté en agosto.
Uh-huh. Y todas por el centro del país, por la zona norte, ¿no? Porque yo te he visto un poco...
Sí,
por
la verdad que yo, que soy aquí de Madrid y he pertenecido a la Escuela de Madrid,
sí.
Pues la verdad que para el tema de novilladas sí que es verdad que aquí en Madrid hay un montón de novilladas. Uh-huh. Y sí que es verdad que pude ir a la Feria de Calasparra, Arnedo, pero en gran... parte de todas las novicas y todas las novillas que toreaba ha sido por aquí, por Madrid.
Bueno, si has ido a la Feria de Calasparra es que estaba suficientemente preparado, sí, para tomar la alternativa ayer. Eso está claro.
Sí, sí, sí.
¿Sabes por qué te lo digo? Evidentemente, los oyentes,
sí,
también.
Sí, sí,
es una,
sí,
feria donde las novilladas son corridas de toros muy serias, de, sí, hierro muy duros y muy difíciles. O sea, que un novillero...
Ya no solo en Calasparra, la verdad que ahora
en
mismo
Arnedo
los novilleros...
También, sí.
Si es que hasta en cualquier pueblo que vamos de una plaza de portátil nos encontramos novilladas que son absolutamente corrida de toros. Entonces,
bueno, te encontrabas, sí, ya eso se acaba.
Ya me encontraba. Pero sí que es verdad que lo noté mucho en... Ayer, ¿no?, cuando salieron mis 2 toros,
sí,
lo hablaba con mi gente y yo decía, joder, es que acostumbrado a lo que matamos, vemos salir esto por la puerta y cambia la película un montón.
O sea, que te parecían chicos, vamos, la corrida,
no,
de toros.
No, chicos, pero como va, nosotros al final, si es que vamos, o sea, toreamos novilladas que son... Bueno, novilladas, pero aquí encima por la zona de Madrid hay pueblos que las echan, estamos, sí, acostumbrados a echarlas muy fuertes,
sí, sí.
Y ya es algo que normalizamos, pero claro, el cambio tan brusco de una cosa a una corrida muy buena y bonita, pues sí que lo noté mucho.
Claro, para bien, para bien.
Para bien, para bien.
Claro, el haber pasado tantísimo fatigas por ahí con esas corridones de toros que os echan en el norte y en determinadas plazas, porque Calasparra está más bien en el sur, en el Levante.
Sí.
Luego llegas y dices, bueno, pues todo mucho mejor, toro embiste más despacio, el toro es mejor hecho. Claro, los novillos...
No, y sobre ahí... todo las ganaderías, porque al final ahí tuve la oportunidad de torear una de García Jiménez, que son,
claro,
ganaderías que todo estará en el top 5 de toros buenos, entonces
sí,
cambia mucho la película.
Claro, te ves más seguro y que te obedeces más y que puedes torearlo sobre todo más despacio.
Sobre todo, sí, ya... Con el capote ya te dejan, no sé, son toros que te dejan expresar tu toreo y olvidarte a veces de la técnica, ¿no? Y poder torear un poco, pues, como tú sientes con el corazón y con el alma.
Ah.
Y al final eso se nota mucho.
Pues ya me estás diciendo alguna de tus características como torero. Explícale a los andaluces, ya he empezado diciéndoles que tú quieres torear con el corazón y el sentimiento.
Sí, pues la verdad que me considero un torero. A ver, sí que es verdad que cada torero es un mundo y nosotros los toreros intentamos de evolucionar en nuestro concepto y cada año que pasa pues ir cambiando cosas o descubriendo matices nuevos en tu toreo. Entonces yo me considero sí que un torero que me gusta que el trazo del muletazo sea largo, de engancharlo adelante y soltarlo atrás, y sobre todo intentar torear muy despacio, que es donde creo que realmente llega a la afición, cuando tú consigues reducir la embestida de un toro y poderlo ponerlo a torear a la velocidad que tú quieres. Creo que ahí es cuando la gente conecta con la faena y lo bonito del toreo.
Uh-huh. O sea, que te consideras un torero de estética, de sentimiento.
Bueno, la verdad que no sabría cómo decirte, definir mi concepto. Pues me gusta, siempre me han encasillado un poco de torero de valor. Me gusta hacer, pues oye, los quites, intentar hacer lo más puro posible. Y bueno, como ya te digo, voy intentando desarrollar mi concepto cada vez que se coge la muleta y se entrena, pues ir puliendo cosas, pero sí, de trazo largo me considero y de torero poderoso.
Uh-huh. Juan, ¿y ahora qué? Porque me imagino tendrás tu apoderado, la persona que te ayuda, y ahora empieza un trabajo en despacho de buscar un hueco, sobre todo tú que eres de Madrid, buscarte, que te den una oportunidad para definirte como matador en uno de estos escenarios que pueden abrirte algunos caminos, porque ahora viene lo difícil, lo durísimo, lo de encontrar huecos y torear a menudo que te permita desarrollar el oficio.
Sí, bueno, yo ahora mismo, a día de hoy, no tengo apoderado, salí de la Escuela de Madrid el año pasado y la verdad que no tengo a nadie que me eche una mano y si es verdad que lo veo con mis compañeros de escuela, por ejemplo, que han tomado la alternativa, pues que se llegan ahora mismo a tomar alternativa y está parado. Sí que es verdad que la Comunidad de Madrid está ayudando mucho con el tema de la Copa Chenel,
sí,
que la verdad que es un escaparate que aunque te lo juegas todo a una bala, como aquí quien dice, pero sí que es verdad que un triunfo ayuda mucho de cara a Madrid y bueno, pues el objetivo es seguir entrenando con mayor ilusión si cabe y tener paciencia y seguir en la lucha.
Claro, o sea que hay que mentalizarse para ello y trabajar, prepararse, sacrificarse como si tuviese una temporada el año próximo de 40 corridas. Si no llega esa oportunidad y no estás.
Efectivamente, hay que estar preparado desde vamos, como si fuese a torear, como tú bien has dicho, 40 corridas de toros, aún sabiendo que no vas a torear ninguna, que eso es duro, ¿no? Saber echar un año entero entrenando sin saber que uno no va a torear debe ser muy duro, pero hay que prepararse para eso.
Juan Herrero, nuevo matador de toros, ayer en Las Rozas, tres orejas y con todo por delante. Un abrazo y mucha suerte, Juan.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Sebastián Fernández Martín, Sebastián Fernández, nacido en Atarfe, Granada, el 14 de abril de 1996. Tomó la alternativa en Tordesillas, Valladolid, el 17 de septiembre del 2019, actuando como padrino Andrés Romero y como testigo Juan Manuel Munera, con toros de Luis Terrón.
Sebastián Fernández, que sigue triunfando, abriéndose camino, ya sea en una capital importante como en una pedanía, como es el caso de hoy en Ramonete, donde ha cortado cuatro orejas y dos rabos, igual que Diego Ventura o Ruiz Fernández, que ha cortado una oreja y una oreja en una corrida de Jódar y Ruchena. Sebastián, hay que seguir siempre sumando y llamando la atención con los trofeos, que es de lo que se trata en estos momentos de impulsión de tu carrera. Buenas tardes o buenas noches, como tú quieras.
Buenas tardes, Juan Ramón, mucho gusto en hablar contigo. Nada, la verdad que sí, ¿no? Al final, pues bueno, ha sido una tarde muy bonita donde la corrida de Jódar y Ruchena ha colaborado y bueno, hemos podido, por decirlo de alguna manera, estar a la altura de las circunstancias, del cartel y bueno, muy, muy contento.
Me alegro muchísimo. ¿La temporada cómo la definirías? Pues ya estamos en bueno, la recta final, ¿no? Te queda mucho todavía, ya quedará poco.
Quedan apenas cuatro o cinco cosas aún, un par de festivales también, Bueno, pues la verdad que ha sido una temporada, pues bueno, de madurez y bueno, intentar subir un peldaño más en la carrera, ascendiente siempre. Y bueno, la verdad que contento, ¿no? Y con la ilusión del año que viene, pues bueno, poder entrar en algunos sitios de mayor relevancia, como este caso, pues como este año ha podido ser también el caso de entrar ya en algunos. O sea que bueno, contento, aunque uno siempre quiera más.
¿Ahora qué haces durante el invierno? ¿Te vas en tu espectáculo por Europa? Cuéntame, o te quedas entrenando, porque tú tienes junto a tu padre un espectáculo ecuestre que es muy conocido y que recorre toda Europa en el invierno.
Sí, así es, ¿no? La verdad es que tenemos una gira principalmente a Alemania, pero bueno, recorre varias capitales de Europa. Y bueno, ha empezado ya está el equipo junto con mi madre y bueno, pues nuestro equipo trabajando en lo que son la preparación de lo que va a ser el espectáculo de este año, que empezará a final de este mes de octubre y acabará en junio, recorriendo unas 36 ciudades. Y bueno, pues a lo largo del invierno sí que subiré algún fin de semana suelto, pero principalmente me quedaré en casa porque, bueno, tenemos muchos caballos, tengo muchos potros que en el futuro, si Dios quiere, pues serán caballos de rejoneo, seguir preparando también caballos de futuro de espectáculo. Y bueno, al final la fábrica pues siempre queda aquí en casa y hay que seguir pues creando nuevos valores, está claro.
Muy bien. Pues dos orejas y rabo y dos orejas y rabo, aunque sea una pedanía menor, pero ahí está el triunfo, que es de lo que se trata, de sumar una y otra vez. Muchísimas
bueno,
gracias.
Bueno, totalmente.
Claro,
¿no?
Claro.
Nada, no, a vosotros siempre, ¿no? La verdad que hoy era un cartel muy importante junto con dos figuras máximas del toreo y que entrarán en la historia de la tauromaquia, sin duda, y bueno, para mí hoy era un cartel importantísimo y dar un toque de atención en una tierra también tan taurina, donde se ha puesto el no hay billete, muchísima gente en la calle, pues la verdad que sin duda era una tarde importante para mí, y gracias a Dios pues las cosas han salido, la gente está contenta, que es lo importante.
Un abrazo y muchas gracias, Sebastián, mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Gracias.
David Pérez Sánchez. David de Miranda, nacido en Trigueros, Huelva, el 13 de septiembre del año 1993. Tomó la alternativa en Huelva, el 5 de agosto del año 2016, actuando como padrino José Tomás y como testigo López Simón, con toros de Victoriano del Río.
David, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan Ramón.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bueno, que ayer vimos el triunfo grande en Las Rozas, impacto total, nos lo ha contado hoy Pepe Espín desde allí en la corrida que había hoy, pero voltereta, fíjate que el otro día, el jueves, en una noche maravillosa que pasamos juntos en el Teatro Cajasol, en ese encuentro con Carrusel Taurino, en el que te desnudaste emocionalmente el corazón, decías tú: sé que tienen que venir volteretas, sé que tienen que venir cogidas, la asumo. Caramba, que a la primera de cambio, madre mía, antes, si es antes no, vamos. Pero estás bien, ¿no? Porque hemos visto que te han lesionado un poquito la espalda y ahí está el peligro, en que tú tienes la espalda delicada. Cuéntame la última hora.
Bueno, gracias a Dios, Juan Ramón, siempre hay que dar gracias porque no tengo nada fracturado, no ha sido nada grave, pero sí que tengo una contusión, que caí con la zona lumbar y claro, caí a plomo todo el peso y pues me ha afectado un poquito, una contusión en el nervio ciático.
Adiós.
Y claro, hoy tenía el compromiso de Villafranca de Chira, pero es que no me podía ni mover.
Claro, bueno, claro.
Llevo un día, todo el mundo sabemos lo que es un dolor de ciática, y es que he venido viajando en la furgoneta y venía rabiando, he pasado una noche tremenda de dolores con calmante. Pero que bueno, que como digo, dando gracias a Dios que no ha ido más y no tengo nada fracturado. Y bueno, ya desde mañana pues empezaré a trabajar con el fisio. Y si Dios quiere, para poder cumplir con mi compromiso del próximo sábado en Calanda.
Ajá, o sea que vas a ir a Calanda el sábado próximo.
Sí, bueno, pondré todo de mi parte para estar y poder llegar en plenas facultades. Y bueno, ojalá que... Yo creo que sí, ¿no? Tengo buenas sensaciones, dentro de que ahora mismo pues todavía estoy molido, vamos, de hecho estoy ahora mismo en la cama, tranquilo en casa, porque es que he pasado un día y un viaje de vuelta de mucho dolor y bueno, era, espero que en estos días pues vaya evolucionando poquito a poco.
Claro, ha habido suerte porque esas caídas tan a plano y de golpe, las fracturas muchas veces suelen ser en la zona lumbar y en la zona del sacro y se aplastan las vértebras. Aunque no se fracturen, se aplastan y bueno, es doloroso, es muy doloroso. Ha habido suerte, entonces solamente es muscular, sí. La contusión es muscular y sí, pero la afectación de la salida por la vértebra del nervio ciático, esa es durísima de dolor, sí. Esa duele toda la parte de atrás del muslo hasta abajo la pantorrilla, es una cosa tremenda.
Tremenda. Exactamente.
Bueno, sí. Menos mal. ¿Y cómo lo asimila? Ya está, ha pasado y ha pasado. Lo importante es que ha habido sí, otro triunfo fuerte.
Sí, era una tarde muy importante para mí, que en la zona de Madrid, todos los toreros cuando rondamos la zona de Madrid, pues miramos a la capital, a las ventas, ¿no? Y bueno, nos llena de compromiso. Y bueno, pues la verdad que era una tarde pues importante, como digo, para dar ese toque de atención y me quedé con la rabia porque estuve muy a gusto con mi primer toro y le pegué un pinchazo y después una tocada pude cortar una oreja, pero perdí la segunda, ¿no? Y en ese segundo toro mío, pues me estaba ahí en unos terrenos ya comprometidos y bueno, fue en un descuido que la muleta se me quedó, el vuelo se me quedó hacia atrás y hice un giro con la muñeca atrás, sí. Y el toro, pues el animal, pues acudió a la muleta y me arrolló. Fue un descuido de perderle un poco el respeto y claro, pues ahí pues llegó el percance. Pero bueno, gracias, o sea que a Dios.
Intentaste enseñarle la muleta por detrás y el toro se te arrancó.
Exacto, ¿no? Bueno,
como pegarle un péndulo, ahí, un péndulo atrás y, sí, y ese movimiento te arrolló, te atrapó.
Sí, estaba ahí en ese momento de cercanía, sí. Pero no exactamente un péndulo, sino que se me quedó el vuelo de la muleta enrollado en la espada.
Ah, caramba.
Y hice un giro para ponerla bien y el animal pues acudió, claro, y ahí me echó mano. No me dio lugar de reacción y ahí pues me echó a los lomos y me pegó la voltereta. Pero bueno, son cosas que pasan y ya está, gracias a Dios no ha ido a más y espero en 2 o 3 días pues estar al 100%.
Oye, David, ¿y eso te da una enseñanza? Quiero decir, de esa voltereta, ¿sabes por qué ha sido el movimiento que has empleado? ¿Eso te da una experiencia más de conocimiento? ¿Es otro peldañito más? Nunca se deja de aprender, supongo, y esto es otra experiencia. No puedes moverle la muleta, aunque lo tengas dominado, lo tengas en la palma de la mano, porque puede hacer un gesto como el que hizo ese toro.
Sí, exactamente. Fue más, se aprenden de los errores, ¿no? Y fue un error mío, un error humano, porque es verdad que estamos delante de un toro bravo y bueno, cuando te tienes que coger, pues el toro está para coger, ¿no? Y defenderse. Pero en este caso fue un error mío, un error humano que de hecho pues tengo que aprender de descuidarme, ¿no? Porque es verdad que no le di esa importancia de estar delante de un toro bravo. Yo quité la muleta y descubrí el cuerpo. Claro, el animal pues vio el giro que yo hice brusco con la muñeca y ahí me arrolló. Entonces, bueno, pues aprenderé para futuras ocasiones que hacerlo más suave y que el toro pues me respete.
Muy bien, pues eso tranquiliza a toda la afición. David de Miranda está bien y su espalda está bien. Muchísimas gracias, David. Mucha suerte.
Gracias a vosotros, Juan Ramón, siempre. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues llegamos al final del programa. Esta semana tenemos ya la Feria de Jaén. Vamos a estar retransmitiendo la corrida de Jaén. También creo que van a estar los compañeros de la tele en Jaén. Finalmente creo que van a estar con nosotros en las dos corridas, el día 12 y el día 18. Y el lunes 13 vamos a retransmitir el Festival de Sevilla. Tendremos aquí la próxima semana a los hermanos mayores de las cofradías que están organizando ese festival magnífico y que nosotros vamos a contar en directo desde la Real Maestranza. Nos quedan 2 plazas muy importantes en las retransmisiones, Jaén y Sevilla, y ahí se nos irá diluyendo la temporada. Hasta entonces, un abrazo muy grande a este monstruo que es don José Manuel Zapico en la realización y José Carlos Martínez Sousa en la producción. Y bueno, pues vosotros ya sabéis, estaremos el sábado y el domingo. Este sábado y este domingo. El sábado estaremos aquí y el domingo Jaén y el lunes Sevilla. Ahora sí, nos hemos aclarado. Bueno, entre tanto, que lo paséis muy bien, seáis muy felices e iremos contando cosas a través de las redes sociales sobre lo que va ocurriendo en la semana en la Feria del Pilar de Zaragoza.
Hasta el próximo fin de semana. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Buenas noches.
Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero. Radio Andalucía Información.